Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La salud vaginal es una parte importante de la salud de la mujer en general. Los problemas vaginales pueden afectar a la fertilidad, al deseo sexual y a la capacidad para alcanzar un orgasmo. Los problemas continuos con la salud vaginal también pueden provocar estrés o problemas con la pareja y afectar la confianza en ti misma. Debes conocer signos y síntomas de los problemas vaginales y qué se puede hacer para proteger tu salud vaginal. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la salud vaginal y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Mi nombre es Enrique Rosas Jiménez, soy doctor en ciencias y soy el presidente de la Academia de Ginecología, Obstetricia y Medicina Sexual del Centro de Estudios Conalán de la Universidad de Guadalajara. Soy investigador de tiempo completo, sus órdenes.
Muchas gracias, doctor. ¿Me puede iniciar hablando qué es la salud vaginal?
Bueno, la salud vaginal, pues, dependiendo de la edad de la persona. Si estamos hablando del infanto juvenil, estamos hablando de una niña entre 9 y 15 años de edad. Y esa etapa es una etapa más difícil de la niña porque está haciendo un potencial de hidrógeno, se está llevando a cabo apenas si es ácido alcalino la vagina. Entonces estamos viendo todavía que la microbiota no está bien madura. Una vez que la mujer empieza a tener su menarca, a partir de ya de los 12 o 14 años de edad, dependiendo, ya empieza a tener un potencial de hidrógeno en la vagina, una acidez, y entonces ya empieza a nacer una microbiota, y esa microbiota es una parte fundamental, que es se le nombra como un ecosistema de bacterias, ¿sí?, para llevar a cabo un control de su potencial de hidrógeno que esté ácido y llevar a cabo esa microbiota no haga alteraciones infecciosas. En el climaterio, que se divide en tres, que es la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, ahí ya no hay microbiota, porque como ya no hay ovulación, ya no hay ovogénesis, entonces esa microbiota se altera y entonces ya se presenta ya patologías. Y no tiene un tratamiento hormonal, o se le llama terapia hormonal sustitutiva.
Muy bien, mencionaba, bueno, la salud vaginal en las distintas, digamos, etapas. Cuando una niña está chiquita, no sé si sea un mito o realidad, que no se les debe de poner, por ejemplo, talco, o que las niñas también pasan por infecciones. ¿Qué tan cierto es esto?
Estamos hablando de tres etapas de la infancia, ¿sí? Entonces, dependiendo de la edad, si es recién nacida, no tiene por qué ponérsele talco. El talco es un secante, ¿sí? En la etapa de la primera infancia, en la segunda infancia, sí, tampoco se debe poner talco. O sea, la paciente desde la primera y segunda y tercera infancia es la que tiene que bañar con agua y jabón, y de preferencia que no tenga sosa cáustica. Son jabones que no tienen que tener sosa cáustica para que no irrite totalmente la piel de la niña o del adolescente.
En casa, ¿cómo podemos detectar si tenemos alguna enfermedad vaginal?
Bueno, dependiendo de la edad, vamos a hablar si es en una edad ya una reciente que ya presenta menstruación, ya tiene una microbiota, ya tiene su potencial de hidrógeno ácido. Entonces el ciclo menstrual es muy importante porque cuando hay se presenta la menstruación, sí, y todo el desarrollo de la fase proliferativa, ovulación y progestacional, puede haber cambios del potencial de hidrógeno si la paciente no lleva una alimentación balanceada. Si la alimentación es rica en carbohidratos, ¿sí?, aquí va a haber un problema de una vaginosis o una vaginitis. ¿Por qué? Porque el potencial de hidrógeno, la acidez debe ser de 4.5, y si aumenta alcalino por una alimentación rica en carbohidratos, o una obesidad, un grado 2 o grado 3, índice de masa corporal, y hay resistencia a la insulina, entonces la paciente va a tener infecciones constantes vaginalmente, y la característica es un flujo blanco.
¿Cómo identificar en este caso el tipo de flujo? ¿Tiene algún olor, algún color en específico?
Es importante lo que es la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico. Una vez que el médico o la doctora o el doctor hace la historia clínica, ¿sí?, y revisa a la paciente con el espéculo vaginal, si es una paciente que ya tiene actividad sexual o si es una paciente anúbil, se pone un espéculo vaginal para anúbil y se valora lo que el contenido de la cavidad vaginal, el tipo de coloración del flujo, las características, si tiene olor o no tiene olor. Y de ahí nosotros podemos partir propedéuticamente hablando de una posible infección. ¿Cómo vamos a llegar a un diagnóstico? Pues haciendo un cultivo, pero nosotros, como la paciente va con un motivo de consulta por una irritación vaginal, prurito, ardor, dispareunia, dolor en la actividad sexual, pues tenemos que dar un tratamiento de inicio y posteriormente hacemos un cultivo para tratar si el tratamiento de elección que dimos fue de acuerdo a lo que estamos pensando, a las características clínicas del olor y color, y la irritación que dejó en vagina y en vulva, y ya el cultivo es para cerrar el tratamiento de elección.
¿Cada cuándo es recomendable asistir al ginecólogo?
Una vez que la paciente empieza a hacer sus cambios hormonales, ¿sí?, ya a partir de los 10 años de edad, en adelante no es necesario ir con el ginecólogo, está capacitado el médico cirujano y partero, ¿sí?, para atender pacientes de infanto juvenil, ¿sí?, en edad de la fertilidad y en edad de la perimenopausia. Y así tiene la oportunidad de ir con una ginecosteta, pues qué bueno, ¿no? Somos 130 millones de mexicanos y el 53% de la población son mujeres, pues no hay especialistas para todos. Entonces, al menos los médicos egresados de nuestra Universidad de Guadalajara están capacitados para tener este tipo de prevención y atención en alguna enfermedad, que sea una vaginosis o una vaginitis.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Vagina, ¿qué es normal y qué no lo es? La salud vaginal afecta más que a tu vida sexual. Aprende más sobre los problemas vaginales comunes y las maneras para promover la salud vaginal. La vagina es un canal muscular cerrado que se extiende desde la vulva, la parte externa de la zona genital femenina, hasta el cuello del útero. Varios factores pueden afectar la salud de la vagina, incluidos los siguientes. Sexo. Las relaciones sexuales sin protección pueden provocar una infección de transmisión sexual. Las relaciones sexuales fuertes o una lesión en el área pélvica pueden causar traumatismo vaginal. Algunas enfermedades o tratamientos. Algunos trastornos como la endometriosis y la enfermedad pélvica inflamatoria podrían provocar dolor durante las relaciones sexuales. Las cicatrices de una cirugía pélvica y algunos tratamientos oncológicos también pueden provocar dolor durante las relaciones sexuales. El uso de algunos antibióticos aumenta el riesgo de una infección vaginal por hongos. Pastillas anticonceptivas y productos de higiene femenina. Los anticonceptivos de barrera, como los preservativos, los diafragmas y el espermicida asociado, pueden provocar irritación vaginal. El uso de aerosoles, desodorantes o duchas vaginales pueden causar irritación o empeorar una irritación existente. Embarazo y parto. Si quedas embarazada, dejarás de menstruar hasta después del nacimiento del bebé. Durante el embarazo, la secreción vaginal con frecuencia aumenta. Los desgarros vaginales son relativamente comunes durante el parto. En algunos casos, es necesario hacer una episiotomía o una incisión que se realiza en el tejido de la apertura vaginal durante el parto. Un parto vaginal también puede reducir el tono muscular en la vagina. Problemas psicológicos. La ansiedad y la depresión pueden contribuir a un nivel bajo de excitación y, como resultado, malestar o dolor durante las relaciones sexuales, los traumas, como el abuso sexual o una primera experiencia sexual dolorosa. También puede causar dolor relacionado con el sexo. Niveles hormonales. Los cambios en los niveles hormonales pueden afectar la vagina. Por ejemplo, la producción de estrógeno disminuye después de la menopausia y durante la lactancia. La falta de estrógeno puede provocar adelgazamiento del revestimiento vaginal, atrofia vaginal, lo que causa dolor durante las relaciones sexuales. ¿Cuáles son los problemas vaginales más frecuentes? Los trastornos que podrían afectar la vagina incluyen los siguientes. Problemas sexuales. Esos podrían incluir dolor recurrente o persistente inmediatamente antes, durante o después de tener relaciones sexuales, conocido como dispareunia. El dolor durante la penetración podría ser causa de los espasmos involuntarios involuntarios de los músculos de la pared vaginal. Los músculos del piso pélvico pueden ponerse tensos, lo que provoca dolor crónico y dolor durante las relaciones sexuales. La sequedad vaginal con frecuencia ocurre después de la menopausia. También puede provocar dolor durante las relaciones sexuales. Infección de transmisión sexual. Varias infecciones de transmisión sexual pueden afectar la vagina, incluidos la clamidia, la gonorrea, las verrugas genitales, la sífilis y el herpes genital. Los signos pueden incluir secreción vaginal anormal o llagas genitales. Vaginitis, una infección o un cambio en el equilibrio normal de los hongos o las bacterias vaginales pueden provocar la inflamación de la vagina, vaginitis. Los síntomas incluyen secreción vaginal, olor, picazón y dolor. Los tipos comunes de vaginitis incluyen vaginosis bacteriana, candidiasis y tricomoniasis. Relajación del piso pélvico. Si los ligamentos de soporte y los tejidos conectivos que sostienen el útero y las paredes vaginales en su lugar se debilitan, el útero, la vejiga y el recto o las paredes vaginales podrían deslizarse hacia abajo, llamado prolapso. Esto podría provocar la pérdida de orina al toser o al estornudar o un bulto en la vagina. Otros trastornos poco comunes, los quistes vaginales, pueden provocar dolor durante las relaciones sexuales o dificultar la colocación de un tampón. El cáncer vaginal, que al principio podría manifestarse como sangrado vaginal después de la menopausia o relaciones sexuales, también es una posibilidad poco frecuente. ¿Cuáles son los signos y síntomas de problemas vaginales? Consulta a tu médico si observas lo siguiente: un cambio en el color, el olor o la cantidad de secreción vaginal, enrojecimiento o picazón vaginal, sangrado vaginal entre los periodos, después de las relaciones sexuales o después de la menopausia, una protuberancia o un bulto en la vagina, dolor durante las relaciones sexuales. Es posible que no sea necesario que consultes a tu médico cada vez que tienes una irritación o secreción vaginal, especialmente si te han diagnosticado una infección vaginal por hongos en el pasado y presentas signos y síntomas similares. Sin embargo, si optas por utilizar un medicamento de venta libre y tus síntomas no desaparecen, consulta a tu médico. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Enrique Rosas Jiménez, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud y Enfermedades en Proceso Individual de Cutonalá. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre salud vaginal. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Enrique Rosas Jiménez, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud y Enfermedad Individual de Cutonalá.
Salud.
Muy bien, ¿nos puede explicar en qué consisten estos que nos acaba de mencionar?
La vaginosis es un flujo que no presenta ningún signo ni síntoma de ardor, sí, comezón o molestia en la actividad sexual. Simplemente presenta en su pantaleta, tanto del adolescente o de la niña o de la mujer en edad fertilidad, con la climaterio en la menopausia, que su pantaleta me la deja con una secreción blanca. Y la vaginitis ya es una infección también que tiene un flujo, pero ya hay ardor, tanto en vulva como en vagina. Es la vaginitis de inflamación. Y si una vaginosis no la tratamos y pensamos que es normal que una mujer tenga un flujo blanco o amarillo o grisáceo, no es normal. El flujo de la mujer en edad de la fertilidad, o en la infanto juvenil, en la tercera infancia, debe ser transparente. Si ya tiene una característica de color, pero no hay ardor, pues podemos pensar en una vaginosis. Y si no la tratamos, esa vaginosis se puede convertir en una vaginitis, en dolor e inflamación, porque ya me cambió el potencial de hidrógeno de la vagina, y esa microbiota, pues ya los microorganismos que son de tu defensa, pues ya no van a ser de tu defensa, porque ya aumentó los niveles de glucógeno, y entonces ya se desencadena una infección vaginal. Esa infección vaginal me puede dar una cervicitis, o sea, inflamación del cuello de la matriz, y si no cuidamos esa infección, posteriormente nos puede dar una endometritis, que es inflamación del útero por la parte interna. Y si no se cuida esa endometritis, me puede dar una salpingitis, una inflamación de la salpinge, y terminamos desgraciadamente con una enfermedad pélvica inflamatoria de etiología, posiblemente ya sea bacteriano, parasitario o hasta viral.
Entonces es aquí cuando se da la importancia de estar checándose, ¿no?
Claro, o sea, una vez que la mujer empieza a tener actividad sexual de la edad que sea, de 14, 15, 16, 18 años en adelante, y empieza a tener actividad sexual, el potencial de hidrógeno va a empezar a cambiar, porque la eyaculación del semen masculino, ¿sí?, me cambia el potencial de hidrógeno de la vagina, me hace más alcalina. Entonces es ahí donde ya empieza a haber cambios, aparte hormonales, ¿sí?, y de actividad sexual, y también el tipo de educación sexual que tenga la paciente. Es muy importante también eso, tener, darles una educación sexual y guiarlos para que no haya contaminaciones.
Sí, por ejemplo, en el caso del BPH, después de haber tenido la vagina, ¿queda, digamos, normal después de tener su tratamiento?
No, de cada 10 personas que usted vea, 3 personas tienen virus del papiloma humano y no se dan cuenta, ¿sí? Y esas 3 personas, su mismo organismo con su alimentación rica en beta-carotenes antioxidantes, puede llevarse a cabo sintomáticamente. Ya cuando hay alguna alteración, pues ya en la técnica de colposcitología de barrido, que le nombran comercialmente como Papanicolaou, pues ahí lo van a reportar si hay alguna alteración, ¿sí? Si hay células de origen diferenciado, o hay una clasificación de Papanicolaou clase 2, que hay una acción inflamatoria, o un clase 3, que ya es presencia de coleocitos. Entonces ya ahí la derivamos ahora sí a una clínica de displasia.
¿Es verdad que no se debe de hacer una depilación porque es la que previene algunas enfermedades vaginales o de transmisión sexual?
Normalmente, ahorita lo pueden hacer. Normalmente el vello pubiano es parte de la madre naturaleza de la mujer y del hombre, ¿no? El monte Venus, el monte de masculino. Entonces la vellosidad es un protector del entorno de la mujer. Actualmente ya han cambiado las cosas y lo manejan mucho por cuestión estética. Mientras lo hagan con toda la prevención y que no desencadene una dermatitis por contacto, el tipo de sustancia química que utilicen, o algo láser o algún producto, y no les desencadene un problema de dermatitis por contacto, pues no hay ningún problema. Y si lo hay, se da tratamiento médico. Y es un protector, claro que es un protector, pero tienes la pantaleta de algodón y tienes tu pantalón o tu vestimenta, que si eres una mujer que trabaja, que estás en un entorno que no te puedes contaminar por el entorno en el que vives, no hay ningún problema. Y hay que utilizar tipos de jabones hipoalergénicos para que no me vayan a desencadenar en mi paciente o la paciente una dermatitis por contacto. Es una cuestión estética y lo hace a nivel mundial muchísima gente. Pero la madre naturaleza es el vello, o sea, ¿está por qué? Porque tiene que estar.
¿Qué tipo de pantaleta recomienda usted o tipos de pantalones para tratar de evitar alguna infección?
Bueno, se tiene que tratar pantaleta de algodón, y más en tiempo de calor, lo que es primavera y verano, ¿sí? Porque hay bastante calor, entonces tienes que utilizar pantaleta de algodón. Si haces la parte externa, si vas a hacer ejercicio en licra, pues no hay ningún problema. Pero para tener una termorregulación a nivel de tu piel y las mismas glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas mantenga una temperatura con la misma humedad y el algodón, mantiene una termorregulación, que no hay ningún problema. Pero si ya manejas licra y otro tipo de materiales, pues sí vas a desencadenar una dermatitis por contacto.
¿Algunos consejos que nos pueda dar para mejorar la salud vaginal?
Pues número uno, sí, la alimentación. Eso debe ser primero, número uno. Disminuir los carbohidratos de acuerdo a su peso y su talla y su actividad física, que vayan con el nutriólogo o el médico del centro de salud para que los pueda guiar y les dé una alimentación balanceada de acuerdo a su peso y su talla, rica en carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Sí? Dos, los materiales. Bueno, el baño es muy importante, el tipo de baño, el jabón, que no tenga sosa cáustica, que no tenga mucho perfume. Y el tipo de materiales que van a utilizar en esta parte del tracto genital inferior, que es la pantaleta de algodón.
Muy bien. ¿Algo más que desea agregar sobre este tema?
pues la importancia es la alimentación, vuelvo a lo mismo. Si es un paciente, si es una paciente diabética, tener su control con sus hipoglucemias, sus insulinas, su alimentación, bajar de peso, y las que no son diabéticas, pues tener una alimentación rica en proteínas, en beta-carotenos y antioxidantes, su baño diario y jabón, que no tenga sosa cáustica o que no tenga mucho perfume, porque hay mujeres con pieles muy delicadas y algunos jabones o champús les pueden irritar. ¿Y la pantalla del teragodón?
¿Una mala salud vaginal puede afectar la fertilidad?
Sí, claro, como les comentaba. Si empieza con una vaginosis, luego vaginitis, luego endometritis, luego salpingitis, pues ya va a haber una enfermedad pélvica inflamatoria y esa mujer pues va a tener inflamado todo el aparato genital o el aparato reproductor femenino interno, desde el cervix, útero y trompas, y pues no se va a poder embarazar.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Enrique Rosas Jiménez, profesor del Departamento de Ciencias de Salud y Enfermedad Individual de CUTONALÁ. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Qué puedo hacer para mantener la vagina saludable? Puedes tomar medidas para proteger la salud vaginal y tu salud en general. Por ejemplo, sé sexualmente responsable, usa preservativos o mantén una relación mutuamente monógama con una pareja que no tenga infecciones de transmisión sexual. Si usas juguetes sexuales, límpialos después de cada uso. Vacúnate. Las vacunas pueden protegerte del virus del papiloma humano, VPH, el virus asociado con el cáncer cervical, así como de la hepatitis B, una infección hepática grave que puede transmitirse por contacto sexual. Haz los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel pueden ayudar a tonificar los músculos del piso pélvico si sufres prolapso, pérdida de orina o debilidad del piso pélvico. Infórmate sobre tus medicamentos. Habla con tu médico acerca del uso de tus medicamentos y los posibles efectos secundarios para la vagina. Limita la cantidad de alcohol que bebes y no fumes. El consumo crónico de alcohol puede afectar la función sexual. La nicotina podría inhibir la excitación sexual. El abuso de sustancias también puede relacionarse con una salud física y mental deficientes, lo que puede afectar la función sexual. Si bien no se puede prevenir todos los problemas vaginales, los controles periódicos pueden ayudar a garantizar que los problemas que afectan a la vagina se diagnostiquen lo antes posible. No permitas que la vergüenza te impida hablar con tu médico acerca de cualquier inquietud que puedas tener sobre tu salud vaginal. ¿Cómo puedo evitar la vaginitis? El cuerpo de cada persona es diferente. Por eso, la causa de vaginitis en algunas personas no es problema para otras. Sin embargo, en general, cualquier cosa que cambie el equilibrio natural de tu vagina puede causar vaginitis. Otra cosa que puede causar vaginitis son las reacciones alérgicas o la sensibilidad a diferentes productos, materiales o actividades. Aquí te comparto algunas maneras de mantener tu vulva y tu vagina sanas. No uses tampones ni toallas sanitarias con perfume. Tampoco uses desodorantes vaginales ni productos de higiene femenina perfumados. Si te preocupa el olor de tu vagina, tu doctor te puede decir si es normal o no. Si irrita tu piel, no use los productos de baño, como jabones o baños de espuma, o productos de lavandería con perfume ni papel higiénico de colores o con perfume. No te hagas duchas vaginales, pues las duchas matan a los organismos buenos y saludables que mantienen tu equilibrio natural. Además, si ya tienes una infección vaginal, hacerte duchas vaginales puede empeorarla. La vagina se limpia sola, no es necesario que limpies tu vagina por dentro. La mejor manera de limpiar tus genitales es lavar tu vulva con jabón suave y sin perfume, o simplemente con agua limpia. La vaginitis no tiene nada que ver con qué tan limpia estés, por lo que ducharse o hacerse duchas vaginales no lo cura. La vagina se desarrolla más rápido que cuando tu vulva está húmeda. Asegúrate de mantener tus genitales lo más secos posibles. Cuando uses trajes de baño, no te los dejes puestos mientras están mojados. Tampoco te dejes ropa puesta húmeda ni uses pantalones que sean muy apretados e incómodos. Cuando te duches, lava tu vulva con jabón suave y agua. Después, seca bien tus genitales, usa ropa interior de algodón o que tenga la parte que cubre los genitales de algodón. Esto hace que tus genitales tengan mejor ventilación y ayuda a mantenerlos secos. Cambia la ropa interior todos los días. Cámbiate los tampones y las toallas sanitarias cada 4 a 8 horas. Lava tu copa menstrual y tus juguetes sexuales cuidadosamente siguiendo las instrucciones. Límpiate bien después de defecar para evitar que los gérmenes desde tu ano se pasen a tu vulva, pues esto puede causar una infección vaginal. Si tienes sexo anal, asegúrate de lavar muy bien cualquier cosa que haya entrado en tu ano, los dedos de los juguetes sexuales o el pene, antes de que toque tu vagina, o usa un condón nuevo. Ciertos tipos de lubricantes y espermicidas pueden causar irritación en algunas personas. Si esto te sucede, deja de usarlo o prueba una marca diferente. Si tienes alergia a látex, puedes usar condones de poliuretano, polisopropeno o nitrilo. Están hechos de plásticos suaves y no tienen látex. Conoce bien tus genitales, mira tu vulva en un espejo y aprende a reconocer tus olores, tu flujo vaginal normal. Es normal que tu flujo vaginal cambie un poco durante tu ciclo menstrual. Cuando conoces bien tu cuerpo, es muy fácil reconocer si algo anda mal y obtener tratamiento lo más pronto posible, en caso de que lo necesites. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
A Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de salud vaginal. Agradecemos la entrevista al doctor Enrique Rosas Jiménez, profesor del Departamento de Ciencias de Salud y Enfermedad Individual de Cutonalá. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/golotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.